ya estamos en comunicación con Florencia. Florencia, ¿me escucha?
Sí, buen día, ¿cómo están?
Usted tenía un tema preparado con un invitado, cuéntenos.
Bueno, ¿vieron la novela del fin de semana, del día viernes, del día sábado, respecto a las críticas al gobierno nacional que hizo tanto el gobernador Rodolfo Suárez como la senadora nacional Anabel Fernández Agasti por este régimen de, sería de promoción de empleo, una diferenciación para las provincias del norte respecto a los aportes patronales que van a hacer las provincias con intenciones de, bueno, hacer crecer las economías regionales? Hubo toda una novela, digo, porque primero salió a quejarse el gobernador, lo acompañó la senadora Anabel Fernández Agasti, salió a quejarse también Alfredo Cornejo, porque este régimen de beneficios también aplicaba para San Juan. Entonces hicieron Mendoza y hablaron de el régimen de promoción industrial, que bueno, generó muchísimas complicaciones para Mendoza, porque nada, son promociones industriales que se hacen en las provincias, pero en detrimento de otras. Bueno, finalmente, después de toda esta queja, recordemos que también estaba Ferraresi en la provincia, bueno, a la vez a Fernández Agassi se le va a decir, bueno, listo, ya conseguí que Mendoza esté incluido en este régimen de beneficios. Después el gobernador sacó un comunicado volviéndose a quejar. Bueno, fue todo medio una operación ahí hecha entre todos. Lo importante es que este régimen va a aplicar a la provincia de Mendoza, y es por este tema, por lo que sucede en las economías regionales y los problemas comunes que tenemos en las economías regionales. Vamos a estar hablando con un dirigente agropecuario que ya está en comunicación con nosotros, es Guillermo Martín. Él además es consultor y conoce la realidad de las economías regionales del país. Si les parece, lo saludamos y empezamos. Adelante. Para que nos cuente.
Hola, buen día. ¿Nos escucha?
Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están ahí en Mendoza? De acá de Jujuy lo estamos saludando.
Muy bien, y lo escuchamos atentamente, Guillermo.
Bueno, sí, Guillermo, si le parece, arranquemos con este tema que estaba introduciendo, que es este régimen de beneficios para provincias del norte.
Sí, lo que yo quería mirar un poco, comentarle a todos, es que si bien a veces nosotros tenemos la idea de que en las distintas provincias hay grandes diferencias, en realidad las economías regionales tenemos muchísimos problemas en comunes. Problema en común es como que la mayoría de estas economías o de esta producción que tenemos en las economías regionales las realizan pequeños y medianos productores. La mayoría son pequeños y medianos productores. Si bien hay algunas empresas grandes insertas en el medio que producen bastante, pero diría que el 90% de la producción de las economías regionales son pequeños y medianos productores, y eso provoca de que tengamos una oferta realmente atomizada, con una demanda concentrada. Y si le sumamos a eso de que generalmente este tipo de producciones tienen una ausencia de precios de referencia, como tendrían los granos o la carne vacuna, digamos, con Liniers, eso hace de que los productores, digamos, generalmente de este tipo de producciones estemos con un alto grado de indefección, ¿no? Porque nunca tenemos una información certera de los precios. Encima tenemos otra característica común, que la mayoría de estas producciones regionales se hacen en provincias periféricas, que están provincias de frontera, que estamos lejos de los puertos, lejos de los grandes centros de consumo. Y vimos cómo se fue destruyendo en los últimos años toda esta red de transporte, con el tema de los trenes que están recién tratando de volver a funcionar, el tema de la ley de bitrenes, que son se hizo para que un camión pueda llevar 45 o 50 toneladas con el consiguiente ahorro de flete, pero todavía no terminan de cuajar ese tipo de cuestiones. Y bueno, nosotros encima tenemos precios diferenciales de energía, porque en el interior pagamos siempre el combustible y la energía mucho más cara que en las provincias pampeanas, ¿no?
Sí, no, aparte también es una desigualdad para las economías regionales, digamos, no tienen la posibilidad de crecer de igual modo porque hay diferenciales importantes, por ejemplo, en los casos que vos estás nombrando, ¿no?
Sí, también otro tema que tenemos con en las economías regionales es que utilizamos mucha mano de obra, y hoy tenemos un faltante importante de mano de obra, porque competimos con los planes, pero porque realmente el trabajo de campo es duro, y porque el sistema no está terminado de armar muy bien. O sea, la gente no quiere ficharse en los campos por miedo a no perder el plan. Entonces lo que nosotros proponemos muchas veces de las economías regionales es que la gente no que trabaje en los campos, que trabaje en la cosecha, que trabaje en la construcción, pero que no pierda el plan, porque lo que cobra realmente del plan no es tan importante, pero es más importante que esa gente esté fichada, que tenga acceso a obra social, que tenga aporte, que tenga...
¿A qué se refiere, Guillermo, cuando habla de plan?
Los planes generalmente de jefe y jefa de hogar.
¿Programas sociales?
Programas sociales. Vos no sabés que el problema que tiene la gente es que cuando entra a trabajar en blanco, pierde el plan.
No, Guillermo, en muchos casos no es así porque hay convenios con, sobre todo con los trabajadores temporarios vinculados al agro, los cosechadores, que justamente no pierden el plan.
Bueno, sabes de que eso es en la teoría, en el hecho, sí. En el hecho sí lo pierden y tardan muchísimo tiempo en que lo den de alta, mucho tiempo. O sea, en la teoría es así como ustedes dicen, pero en la práctica no se está dando en todas las producciones. Y yo lo que digo es que directamente deberíamos dejar que la gente siga cobrando el plan, que no tenga alta y baja y que se pueda fichar, digamos. Porque realmente hay un delay, digamos, entre la que la gente deja de trabajar, se da de baja y se da de alta en el plan, y eso hace que la gente por ahí se retraiga a trabajar en blanco.
Sí, tienen miedo justamente de perder algunos beneficios que traen también asociados los planes, por ejemplo la cobertura en salud, algunos beneficios en la escolaridad, bueno, ahora un poco sí, suspendido sí, por la pandemia,
y
¿no?
Y la gente tiene razón, o sea, tiene razón porque sí.
Tiene miedo, claro.
Tiene miedo, claro. Y es lógico que tenga miedo, porque generalmente los trabajos que tenemos, como usted lo dijo, son trabajos temporarios, entonces claro. Por ahí por 2 o 3 meses pierden un montón de... Pierden los otros 9 o por lo menos 3 o 4 meses hasta volverse.
Obviamente ahí también es el Estado que toma la previsión para que no haya tanta empleabilidad en negro como lo hay, ¿no?
Así es, por eso yo creo que la gente debería no seguir cobrando el plan y poder ficharse sin tener ese tema de alta. Y eso nos ayudaría un poco a todos.
Claro.
Y después, bueno, también el tema de que, como le decía, nosotros que no tenemos precios de referencia en lo que producimos, y deberíamos tener que las embajadas nuestras realmente sean una agencia de negocio y de colocación de nuestros productos. Ustedes, por ejemplo, ahora yo tengo un hermano en Australia, entonces me entero de cosas, por ejemplo, que en Australia, China le cortó totalmente la importación de vino a
sí.
Australia.
Sí.
Es una oportunidad, en realidad es una especie de lucha, digamos, económica, que se dieron sanciones económicas por Australia apoyó muchísimo las sanciones económicas y se le aplicó Trump a China, pero es una ventana de oportunidad que nosotros no la estamos tomando y que sería fundamental que nosotros podamos cubrir ese nicho que nos está dejando Australia con el vino.
Claro.
Así también con la carne de cabra, con todo lo que estamos haciendo, y eso, para eso necesitamos información y necesitamos que nuestras embajadas realmente sean una especie de oficina de negocios donde nos estén ayudando a los productores, sobre todo de estas economías regionales, a ver qué es lo que está demandando el mundo y dónde podemos colocar nuestros productos.
Sí, sí, eso sería muy interesante, sí.
Sí, que haya una...
Guillermo.
Sí, Florencia. Hola.
Sí, no, Guillermo, lo que le iba a comentar, estuve viendo un informe reciente, hace un mes aproximadamente, que decía que el 70% total del empleo rural en las economías regionales en la Argentina están generadas por la producción de dulces, peras, manzanas y maní, y que en realidad, por ejemplo, no le está yendo tan bien, por ejemplo, el sector de leche, algodón y sector ovino. ¿Cuáles son los rubros Son estos que mencioné, hay otros rubros que estén en alza, en crecimiento, y algunos que estén bajando a niveles de producción y rentabilidad.
Mira, el tema tabaco es un tema que en las provincias del norte y del NOINEA es importante. Se está, si bien contrariamente a lo que la gente piensa, la gente fuma cada vez más y el crecimiento, el consumo es, claro, acompaña al crecimiento vegetativo de la población. Estamos con serios problemas de comerciales por una competencia muy fuerte de Brasil y de Zimbabue, que en África, que volvió a incrementar la producción, y lo que pasa es que nosotros tenemos un problema de costos importantes, sobre todo el tema del tabaco Virginia, que utilizamos gas natural para el secado. Eso no está, se está disminuyendo la producción. El otro problema que tenemos en el norte es el tema de la caña de azúcar, que bueno, estamos muy preocupados con el tema de que se renueve el tema de la ley de biocombustible, por supuesto con todas las modificaciones que haya que hacerle, digamos, pero es importante porque lo que nos pasa es eso, o sea, los grandes ingenios que tienen grandes superficies de tierra no van a bajar, y las variables de ajuste somos los cañeros que le entregamos caña a esos ingenios, que cuando si no se renueva la ley de biocombustible, directamente los ingenios van a moler su caña propia y no nos van a recibir la caña a los productores. Y lo que vos viste, que las economías regionales como la uva, como la caña, como los frutales, tenemos serias barreras de entrada y de salida. De entrada, porque las inversiones que hay que hacer para hacer esas producciones son altas, y de salida porque uno no, si uno le va mal un año con la uva, no lo corta al parral y el otro año planta otra cosa. O sea, no es como las producciones de grano, que uno, si la soja no vale, hace maíz, o si no vale el maíz, hace trigo. Entonces, realmente necesitamos generar una especie de secretaría de economías regionales que nos ayude a eso, a estabilizar las producciones, a aumentar las producciones, porque somos grandes.
Sí, digamos, ¿hay algún programa, promoción, incentivo? ¿Cómo ve la performance, digamos, del Gobierno Nacional, tanto del Ejecutivo como del Ministerio de Producción y el Ministerio de Economía, respecto a las necesidades de las economías regionales?
Yo creo que hubo un cambio, que está habiendo un cambio, que se está dando paulatinamente y se está dando más importancia a las economías regionales. El tema es que realmente por ahí también nosotros tenemos que hacer un mea culpa, y tenemos una seria crisis dirigencial dentro de nuestras producciones. O sea, también es un problema nuestro que no gestionamos, no nos agrupamos, o no reflotamos, o no cambiamos esas muchas veces algunas asociaciones o agrupaciones de productores que muchas veces están ocupados mucho tiempo por la misma gente y que no se están adaptando a las nuevas realidades del mundo y del país. Entonces hay un problema de demora quizás de las nuevas autoridades, porque los problemas que hay son bastante grandes, y también de las entidades, digamos, del lado de la producción, que no sabemos llegar o no nos movemos con la suficiente rapidez para plantear nuestros problemas, ¿no? Por eso yo creo que es importante el tema de la creación de una Secretaría de Economías Regionales, porque eso nos daría una presencia prácticamente diaria dentro del Gabinete Productivo Nacional, y llevaría la voz de todos estos sectores que son fundamentales, porque nosotros estamos, como decía, en provincias periféricas, somos geopolíticamente bastante importantes, y todavía somos grandes generadores de polos, pequeños polos de desarrollo en el interior, y es fundamental que dejemos de expulsar gente de las provincias al conurbano, y para eso no solamente tenemos que tener afianzadas las economías, digamos, de nuestras producciones, sino que también necesitamos una gran inversión del Estado en salud, en educación, en conectividad, todo lo que haga, digamos, a la calidad de vida de nuestras regiones, para que vivir, digamos, en el interior de Mendoza, o en el interior de Jujuy, o en el interior de Salta, o en Chaco, no sea tan problemático, digamos, como vivir en la capital federal, ¿no?
Guillermo, una pregunta a propósito de la proximidad. ¿Qué datos y qué piensas sobre esa experiencia de la siembra, la explotación de cannabis ahí en Jujuy?
Bueno, yo creo que el cannabis es una producción que se viene, y el tema es que nosotros tenemos que tener la suficiente racionalidad y capacidad para desarrollarla, y que realmente los que puedan desarrollarla sean los pequeños y medianos productores y no desembarquen estas mega empresas, sobre todo de capitales extranjeros, y se queden con el negocio, ¿no? Miren, yo le cuento un poco la historia de Jujuy, que
sí,
nosotros la vivimos. Nosotros también somos tierra de inmigrantes, muchos italianos y españoles. Esta región se empezó a desarrollar todo el Valle de los Pericos con la uva. Nosotros llegamos a tener 82 bodegas en la zona. Después, cuando vino la crisis de la uva, salió una ley nacional donde se limitaban a las zonas productoras de vino a distintas regiones, entre ellas Cuyo. Bueno, Salta defendió su zona con Cafayate, acá no, y apareció el tabaco como un cultivo milagroso que daba muchísima mano de obra y muchísima rentabilidad. Acá el promedio de los campos son de 20 o 25 hectáreas, son campos chicos, con alta rentabilidad en su momento. Entonces todas esas 82 bodegas desaparecieron y dieron paso al tabaco con grandes estructuras. Quizá el tema del cannabis nos pase lo mismo, tengamos que adaptarnos, digamos, de producir tabaco a producir cannabis. Tenemos la capacidad técnica y productiva. Yo creo que cualquier productor también de Mendoza o de Jujuy, que son pequeños productores o productores intensivos, tiene la capacidad de producirla. El tema es que tenemos que tratar de que las reglas de juego sean claras, transparentes, con muchísima seguridad, más tratándose de un cultivo como la marihuana, digamos, que puede llegar a tener muchos robos y poder volcarse a veces parte de esa producción al consumo no legal, ¿no? Pero yo creo que es lo que se viene, lo que factura cannabis a nivel mundial. Leí un informe de 175 mil millones de dólares el mercado de la marihuana a nivel mundial, y bueno, yo creo que viene un cambio de tendencia, un cambio de política, un cambio de consumo, un cambio de mentalidad de la gente, y nos tendremos que adaptar a eso.
Bien, muchas gracias, Guillermo.
Clarísimo. Le agradecemos mucho la comunicación con nosotros y estaremos en contacto para seguir conversando sobre estos temas.
No, el agradecido soy yo. Gracias por bueno, poder expresar un poquito lo que sentimos, lo que vivimos y transitamos, digamos, en el interior del país. A veces uno ve que generalmente cuando se habla de campo en este país, se habla de granos y de la pampa húmeda.
Así es.
Y no se habla del sacrificio y de la cantidad de trabajo que damos nosotros, digamos, ahí con la uva, con las frutales, con los cabritos de Malagüe, con el tabaco, con la caña de azúcar, con la hierba mate en Misiones, que son fundamentales para nuestro país.
Nosotros también somos provincianos y del interior, Guillermo. Muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes. Un saludo grande.
Hasta luego.
Florencia.
Sí, bueno, hablábamos con Guillermo Martín, dirigente agropecuario, consultor y con amplio conocimiento de lo que sucede en las economías regionales de Jujuy. Estábamos conversando un poco sobre...
Bueno, muchas gracias, Florencia. Saludos desde acá del personal técnico operativo.
Bueno, muchas gracias a todos y todas.
Hasta mañana.